Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Luis Rubiales, el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, regresa en avión en este momento desde la República Dominicana a España por la investigación abierta por presuntos contratos irregulares cuando era el máximo responsable del fútbol español. Está previsto que en breve aterrice en el aeropuerto de Madrid-Barajas, donde se encuentra Javi Gómez.
Su llegada estaba prevista para el día 6, pero anoche fue visto en el aeropuerto de Punta Cana y podría llegar en los próximos minutos. Una vez en España, no se descarta su detención a cargo de la Guardia Civil, de la UCO, y la puesta a disposición para la declaración en el juzgado número 4 de Majadahonda, donde ya declararon otros de los investigados. Recuerdo que el expresidente lleva en República Dominicana desde el 21 de febrero y que estaba investigado por los presuntos contratos irregulares cuando era presidente de la federación.
En el Bajo Ampurdán, en la provincia de Girona, los Mossos de Escuadra buscan a un hombre después de que su hijo de 5 años haya aparecido muerto. La madre del niño está herida grave. Yolanda Canales, ¿qué más se sabe hasta ahora?
Poco después de las 5:30 de la mañana, los Mossos han recibido el aviso. Se han dirigido al domicilio de la familia, en Valcaira d'Empordà, y allí se han encontrado el cuerpo del pequeño, de 5 años, muerto a cuchilladas. La madre, que se encuentra estable dentro de la gravedad, está ingresada en el hospital Josep Trueta de Girona. Ella habría llamado a los servicios de emergencia. La principal hipótesis con la que trabajan los Mossos es que el padre es el autor de los hechos y en estos momentos lo están buscando. La División de Investigación Criminal de la Policía Autonómica de Girona se ha hecho cargo de la investigación.
La amenaza del ministro de Transportes, Óscar Puente, de denunciar a compañías de alta velocidad a las que acusa de competencia desleal respecto a Renfe obedece más a disputas políticas que a la realidad. Así lo ha analizado aquí en Herrera en COPE Iñaki Barrón, consultor internacional del sector ferroviario. Ha explicado que en realidad la mayor parte del coste de estos billetes va destinado al pago de las infraestructuras y no al viaje en sí.
Bueno, me parece un poco sorprendente, me parece raro porque hablar de dumping en trenes de alta velocidad pues es un poco complicado porque la estructura de costes es un poco especial y luego pues dumping también podría haberlo hecho Renfe, podría haber hecho cualquiera. Tal vez hay un trasfondo político, pero en principio no me suena muy, muy bien.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y como decíamos, pendientes hoy de la llegada de Luis Rubiales a España y también de la Federación, que esta tarde convocará elecciones. Bruno Casar.
Sí, miércoles marcado por todo lo que gira en torno a la Federación, donde esta tarde se ha convocado a la Junta Gestora, que va a poner fin a la etapa Rubiales-Rocha y tras varios meses de inestabilidad va a oficialmente convocar elecciones a la presidencia. Además, hoy también vamos a conocer la decisión del juez único de competición y del Comité de Disciplina sobre los incidentes racistas ocurridos el pasado fin de semana en la Liga, en el Getafe Sevilla y en Primera Federación, en el Sestao River Rayo Majadahonda, donde al portero del conjunto madrileño podrían caerle entre 4 y 8 partidos de sanción, mientras que el equipo podría ver cómo le dan por perdido el encuentro y una posible reducción de puntos. Al margen de todo esto, en tenis, informa Ángel García, preocupación con el estado de Rafa Nadal, que no ha confirmado su presencia en el torneo de Monte Carlo que da inicio a la gira de tierra batida. Hay dudas sobre su estado físico tras la exhibición que disputó ante Carlos Alcaraz a principios de marzo. Veremos si el viernes aparece su nombre en el cuadro que se va a sortear para ese torneo de Monte Carlo.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 11 grados en el centro y cielo nuboso. Hoy se alternarán las nubes y los claros. Suben las temperaturas máximas hasta los 18 grados, pero bajan las mínimas hasta los 5 grados esta madrugada. En cuanto al tráfico en las carreteras, 3 accidentes complican la circulación. Uno en la 2 en Torrejón, sentido entrada a Madrid. Otros 2 en M40 en Coslada, sentido A1, y en los túneles del Pardo, circulando hacia las 6. Además, dificultades de hora punta en las entradas por la 1 San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, A2 San Fernando. En la M40 en Vallecas, Vicálvaro y Coslada, sentido A2, en La Fortuna, sentido A6, y en los túneles del Pardo, Valdemarín y Pozuelo, sentido A1. Y susto en Valdemoro con un autobús municipal que se ha estrellado contra un muro en la esquina de las calles Luis Planelles y Seseña. La conductora, de 58 años, ha podido sufrir un mareo. Hay 2 heridas graves, una mujer de 62 años y la propia conductora. Escuchas Herrera en COPE.
Este sábado, la emoción de una final en tiempo de juego.
Pues tenemos pedazo de final.
La final de la Copa del Rey en COPE.
Esa final de la Copa del Rey.
Desde el Estadio de la Cartuja, en Sevilla, a Athletic Club Mallorca,
la Copa en COPE
y además la Liga de Segunda División y la última hora del Gran Premio de Fórmula 1 de Japón.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Yo antes, cuando hacía la declaración de la renta, sentía que estaba pagando de más. Es que nunca sabía si me dejaba algo por deducir o desgravar. Pero ahora que soy de Legalitas, estoy tranquila, porque tengo a un abogado fiscalista que la hace y presenta por mí.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. 900-100-662.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo... Y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, aquí estamos de vuelta informados, con todos ustedes acompañándolos, que además son los protagonistas de lo que viene ahora. ¿Cuál es el tema de la obra de los fósforos, Alberto?
Pues mira, vamos a hablar de eventos históricos que ha presenciado. ¿Por qué? Te contaba antes, ¿no? Te decía que toda tragedia se saca algo de humor. Y no quiero yo ni muchísimo menos que se piense que aquello que pasó en Baltimore... No, es que a raíz de lo del puente de Baltimore, ¿os acordáis, no?
Sí.
Un carguero... Que tira bajo un puente por el que estaban pasando coches. Bueno, pues hay un tipo que se ha viralizado en internet, Kaylin Acosta se llama, que dice, pone un tuit que es la verdad que tiene arte. La verdad es que Dios tiene un propósito grande para mí. Yo pasé por ese puente en Baltimore hace dos años, y miren ahora cómo se acaba de caer. Gracias, Señor, por librarme de lo malo. Fíjate. Que dice tú, pues bueno, pues yo creo que pasó hace un tiempo. Pero bueno, nos ha llevado a decir... Y a preguntarle a ustedes por eventos históricos que hayan presenciado. Ya puede ser la caída del muro de Berlín, la final del Mundial de 2010 en la que gana España. Para mí, yo fui testigo de la última Copa del Rey que ganó el Real Betis Balompié en el Estadio de la Cartuja. Para mí, un evento histórico. Es que, ojo, no solo son eventos históricos objetivos, también en la subjetividad se encuentra nuestra historia, ¿no? Entonces, 950-60-06, estoy con Saturio. Hola, Saturio.
Buenos días.
Muy buenas, amigo, muy buenas. ¿De qué fue testigo usted?
Pues el muro de Berlín, precisamente.
Oh, ¿y estaba
ahí? Ahí estuve yo tirando. Uno de León fue para allá a tirarlo.
Pero ¿cómo que tirarlo? ¿Usted le dio un martillazo al muro por algún lado?
Le di martillazo. Aquí tengo 24 piedras.
24 piedras. ¿Y cómo que estaba usted en Berlín?
Pues yo trabajaba allí, estaba casado en Berlín y venía con la mujer de un pueblo y me enteré de que en ese momento lo tiraban. Y se lo dije a ella, digo, ¿quieres venir? Y me dijo que no. Digo, bueno, pues voy yo solo. Y para allí fui.
Qué bueno.
Y iba, por supuesto, iba sin martillo. Uh-huh. y allí había unos turcos que arrasaron con el muro entero y les pelearon un martillo y me dejaron el martillo. Tengo alguna foto y tal que me sacaron.
Qué bueno, Saturio, cuénteme una cosa. ¿Cómo fueron los dos días después de la caída del muro? ¿Cómo se vivieron en Berlín? ¿Cómo los vivió usted?
Bueno, pues mira, esto lo cuento muchas veces porque me lo preguntan mucho. Fue increíble. O sea, increíble, increíble. Mira, los dos primeros días, lo primero que se acabó en Berlín fue el chocolate y el jabón. O sea, todos esos productos se acabaron en dos días.
Claro.
Luego, las papeleras, no se veían papeleras, porque estaba todo lleno de papeles. Estaba la papelera totalmente cubierta de papeles. Uh-huh. Y a los tres o cuatro días, como era tanta la gente que había en Berlín, tanto rusos como americanos y como franceses, montaron en todas las plazas, o casi todas las plazas grandes, tiendas de campaña para dar de comer a toda la gente que venía.
Hombre, la verdad que es un evento histórico, pues sin duda uno de los más importantes del siglo XXI, ¿no? Hay una cosa muy curiosa que todavía pasa en Berlín y, bueno, y en Alemania, y es que las luces de la ciudad delimitan lo que fue el muro de Berlín, porque el color de la luz LED de la parte occidental choca mucho con una luz mucho más cálida que tenía otras propiedades y tal, y era más barata. Y eso todavía se puede ver desde el cielo en los mapas. Hola, Goyo González, buenos días.
Buenos días, yo conocí el muro de Berlín, por cierto, antes de que lo tiraran.
¿Antes de que lo tirasen?
Sí, hice un viaje por amor. Bueno, por amor, por esas tonterías de los chavales jóvenes. Andaba yo por esos lares.
Ah.
Sí, sí, cruzar, no sabes lo que era cruzar Berlín, ¿eh?
Me puedo
en
imaginar.
Tren.
Me puedo imaginar.
Con esos policías rusos con perros dentro del tren, mirándote los pasaportes. Bueno, bueno.
Hola, María José Navarro.
Hola, ¿qué tal, Alberto? Buenos días.
¿Tú qué, hija?
Yo, mira, estuve en el Corralito de 2001.
Ostras,
en Buenos Aires.
¿Estuviste allí?
Estuve, pues, es que además había un hotel español, de una cadena española, al lado de la Casa Rosada. Y yo estaba allí justo cuando comenzaron las movilizaciones, cuando se decretó la orden ministerial por la cual los argentinos no podían acceder a sus cuentas. En fin, me lo comí todo y me gustó mucho la experiencia de estar cerca de los argentinos. Uh-huh. Fui en el primer vuelo que salió de España a Washington después de los atentados del 11 de septiembre.
¿Qué dices?
Sí, fui a hacer un reportaje.
¿Y cómo fue ese vuelo?
Apasionante. La verdad es que fue apasionante porque en ese momento lo que se intuía es que no podías llevar nada que fuera cortante. Ni un cuchillo, ni unas tijeras, y todo eso yo lo llevé.
Es que cambió, es que el 11S cambió la forma totalmente, en la que nos movemos ahora mismo por los
totalmente,
aeropuertos.
Totalmente, totalmente. No me lo quitaron, pasé tres controles de seguridad con las tijeras y con el cuchillo, y de lo que estaban más obsesionados eran de la laca. Wow. No puedes llevar nada de esas cosas. Por último, estuve en el ascenso del Albacete Balompié.
Sí, que sí.
En el 91.
Subjetivo.
A primera división.
Pues yo estuve también.
Y también debajo del balcón de la plaza del Ayuntamiento cuando Catali dijo: Europa, prepárate.
Por cierto, dejadme que ahora que has mencionado lo del Corralito, es que vi hace poco una serie que es magnífica. Se llama La Odisea de los Giles, que está basada en eso. En ese momento
fantástica.
en el que reúnen una cantidad de dinero, la meten en el banco y es ese mismo día cuando no pueden sacarla. Hola, Tony Martínez, buenos días.
Buenos días. El tener una cierta edad mayor te implica que has estado en muchos sitios.
Uh-huh.
Pero no estuve allí, pero lo vi y esa me impresionó cuando llegó el hombre a la luna.
Ah, claro.
Que mi abuelo decía, esto es un teatrillo.
Que desde las playas de Los Ángeles la gente saltaba de la alegría. Eso me lo han contado, sí. Me lo han contado varios invitados. Tele, claro. Pero de todas formas son eventos históricos en los que ha estado presente. Sí. En el 900 50 60 06. Hola, Antonio Agredano, buenos días. Necesito un poquito de rapidez a la hora de contar la historia.
Sí, mira, lo más importante que yo he vivido en mi vida es cuando los aviones tiraban pelotas de Nivea, que ahora lo cuenta y nadie se lo cree, pero hubo un momento en que en las playas españolas había aviones tirando balones de Nivea. Y yo viví eso.
Me vale como evento histórico. Hola, Antonio, José Antonio Naranjo, buenos días.
Hola, yo tuve la muerte de Viriato por edad.
Claro.
Y por profesión, porque gracias a que somos periodistas, hemos vivido.
Claro, eso también. Yo estuve en la guerra de Bosnia, que fue impactante, fue muy impactante. Y luego estaba en cuando salió Obama con tu padre y cuando salió Trump también, ¿no? En la Casa Blanca, ¿no? En Washington.
Sí, sí. Bueno, 900-50-60-06, eventos históricos que ha presenciado. Vámonos a Bilbao, donde se encuentra un evento histórico en sí, porque
sí,
John Uriarte sigue llevando el pañuelo, como se hacía antiguamente, y las cosas.
Pues sigo. Nosotros tenemos un trabajo, como habéis dicho, en el cual pues muchas veces tú vas a la noticia, ¿no? Entonces, hemos estado presentes en muchas cosas, pues porque ya sabíamos que podían pasar, ¿no? Otras no, otras te pillaban de sopetón. Sí tengo un amigo, fíjate, casualidad habláis del muro de Berlín, tengo un amigo que le pilló allí in situ el tema del muro de Berlín. Él no tenía nada que ver, era un comercial, pero al final acabó entrando en diferentes radios porque, claro, era un español que estaba allí y no tenían a nadie por allí cerca en ese momento. Y hasta que ya llegaron los medios y llegó Televisión Española y contó esto.
La escena aquí es inenarrable, todo el mundo recoge los visados y prácticamente sin rellenarlos están pasando al otro lado.
Habían visto en la tele decir al encargado de propaganda de la RDA, Gunter Schabowski, dos extrañas palabras. De inmediato, sin demora, se concederán permisos para viajar al extranjero.
Ya hay salido parada.
Bueno, es el tema de los fósforos, eventos históricos que ha presenciado 950-60-06, pero tenemos que repasar tu actualidad, tus estudios, que veo que volvemos a Japón, hijo mío.
Ay, de verdad.
Japón, con Japón, chico.
Thank you,
se me ha olvidado mandarle a Eduardo la sintonía triste. Vamos a estrenar la mañana. Cada vez que os metes conmigo la voy a poner. Os aviso.
Va a tener que sonar todo el rato.
Todo el rato. Bueno, obvio. Además con lo que aprendís conmigo, por
sí.
ejemplo.
Sí, pero bueno, ese trabajo, hoy, ese trabajo de la victimización, John.
Ay.
Un poco puente, ¿eh? Ahí no te veo, ¿eh?
Bueno, es una vieja técnica para ligar.
¿Ves? Goyo me entiende.
Sí, perfectamente.
Bueno, por ejemplo, tal día como hoy decía, de 2010, nacía el iPad. ¿Ah? Que se llamó así, sí. Se llamó así por un dispositivo muy parecido que salía en Star Trek. Desde entonces las tablets lo invaden todo. Y como dice José Mota, si no se ha ido la mano con ellas.
Como consejero delegado en Apple España, tengo el placer de presentarles nuestro nuevo producto.
Pues hasta luego.
Da la impresión de que a este señor no le interesa nuestra nueva tablet. Permítanme.
Pero si es que eso es una baldosa de cuarto de baño.
La paz abre, sí, yo. Sonar suena igual, sí.
Entonces, ¿es una baldosa de baño?
Esto tiene que ver si es mi cuñado, que estuvo contrachapándome el otro día el váter.
Oye, el primer smartphone de la historia, es que lo vi el otro día en internet y lo acabo de confirmar. El primer, ¿de qué año, dices, Tony, crees que es el
no,
primer
no,
smartphone?
No, a mí no me digas
deja,
eso.
Pero prueba.
Pues 2010.
Venga, hago yo.
En torno a 2009-2010.
Vale, José.
Un poquito más 2005. Adelante, quizá, ¿no?
Hala. 1992.
Fíjate. No.
Anda.
A ver, ¿un smartphone o un teléfono móvil?
No.
¿Smartphone?
IBM, ¿cuál? IBM sacó un teléfono que se llama Simón con una pantalla táctil que te permitía...
Ni idea, macho.
Con además un cable de Ethernet pero, conectarte a según qué cosas. Bueno,
idea, yo propondría,
ya.
Ahora que os estoy escuchando, propondría un día, yo eso no lo voy a usar jamás y luego lo acabas usando, porque yo dije eso de las tablets.
Yo del móvil.
Oye, que bueno, tenemos estudio, ¿no?
A ver, sí.
A ver.
Necesario el bong.
Sí.
Claro. Vamos a ver, vámonos a Japón, porque el experto en moda es español, pero de padre japonés.
Sí. Ah, vale. Ah,
se llama Moisés Kihama. Asegura que a partir de los 55 años nos importa menos lo que digan de nuestro aspecto.
Desde luego.
No puede ser más.
Moisés ha partido la cabeza también.
Sí.
Esto es la evangelia.
Hombre, ¿no? Ya te lo digo.
Hay gente que le da por que le importe menos antes y otros que le sigue importando
pero
toda la vida.
Pero fíjate, esto es una cosa que a lo mejor le podemos preguntar. Luego viene a las 11, está aquí Marian Rojas Estape.
Muy bien.
¿Y no creéis que a lo mejor es la seguridad de ya encontrarte con la persona, con
no.
tu persona? O sea, el hecho de que estés
con
en pareja,
persona.
El hecho de que estés en pareja hace que te preocupes menos de tu aspecto.
No, al revés.
El hecho de que tú te conozcas más.
Eso es, de tu persona,
y
de tu propia persona.
Todo. Sí.
Ver, yo creo que se reduce a que ya total haga lo que haga, va a dar igual.
Pero yo no me conozco.
No, es simplemente que ya está así la cosa y te da igual.
Si te gusta así bien y si no, pues
exactamente.
Siempre he dicho que lo contrario a la belleza no es la fealdad, lo contrario a la belleza es la dejadez.
Mira,
y también en pareja.
Hay una cosa, y voy a citar una cosa que subiste tú ayer a redes sociales, pues sabéis que yo y Adriano y servidor somos uña y carne.
Lo de selfies, ¿no?
Bueno, Milena...
Entra ahí en el bate junto para hacer los selfies también.
Elena Busquets escribió, tiene un libro fantástico de artículos de Anagrama, y hay un artículo al que hacía referencia ayer Antonio Agredano en una publicación en la que sí. decía que había pensado en ponerse rubio, y es el hombre elegante para Milena. Y hay una cosa que dice Agredano, si no me equivoco, que es el hombre elegante es el que no intenta ser guapo, o el que con ropa vieja, no lo sé, la lleva mejor que nadie, ¿no? El poco presumido. O sea,